mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, llegando a la zona de los valles. También saludamos a quienes nos escuchan a través de udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán, llegando a todas las partes del mundo. También a quienes nos escuchan en las retransmisiones o en la descarga de los podcasts. También recordarles que está actualizada ya la página de los podcasts. Es muy fácil. Busquen en cualquier plataforma. Pónganle Texolotl, UDGTV y los lleva directamente a la página de los podcasts. Tenemos la línea telefónica 499-992-4233 para esta zona telefónica. Los que se encuentran fuera, 800-701-9999. Nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Radio UDG Colotlán, también como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. En X, antes Twitter, como XHUGC o como Texolotl. En Instagram, como Radio UDG Colotlán o como Tex.olotl. Bien, pues hoy vamos a continuar con esta serie de programas relacionados con educación en diabetes, con el nutriólogo y educador en diabetes Jorge Medina Belis. Ya es la cuarta entrega que tenemos esta tarde y el tema es ¿por qué una dieta no es suficiente en diabetes? Vamos a escuchar la presentación de nuestro invitado que ya se encuentra conectado, a cargo del doctor Andrés Luna del Real, y enseguida iniciamos este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos.
Te presentamos a Jorge Medina Belis, nutriólogo y educador en diabetes con más de una década de experiencia en nutrición clínica, educación para la salud y comunicación humana. Reconocido como vocero de la Federación Mexicana de Diabetes, ha coordinado programas educativos, capacitación profesional y ha participado activamente en medios de comunicación. Combina la ciencia de la nutrición con la empatía, la docencia y el desarrollo humano, promoviendo hábitos saludables y bienestar integral. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre mitos y realidades de la diabetes.
Muy bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real. Y bueno, nada más ahí señalar, el tema de hoy es ¿por qué una dieta no es suficiente en diabetes? Y bueno, pues muchas gracias nuevamente, Jorge, por prestarnos tu tiempo y tu conocimiento para compartirlos con la audiencia esta tarde en esta serie de temas relacionados con educación en diabetes que pues hoy nos comparte la cuarta entrega. Y bueno, pues como lo dice su nombre, hoy vamos a hablar un poco más sobre la alimentación, ¿verdad? Sobre lo que conocemos comúnmente como dieta y que, bueno, pues sabemos que pues tiene ahí algunas recomendaciones para las personas que viven con diabetes. Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente.
Pues bueno, ya vamos sobre la cuarta entrega. Qué rápido se me hace ya todo esto, pero padre, lo he disfrutado mucho y espero que también toda la gente que nos escucha lo estén disfrutando. Y pues más que nada, Doc, lejos de recibir la información, lo pongan en práctica, que es algo de lo que nosotros buscamos acá al momento de compartir esta información con toda la gente.
No, gracias a ti. Hemos recibido muy buenos comentarios y también pues... la gente que ya tuvo por ahí la oportunidad de escuchar los programas anteriores, los tres programas anteriores, invitarlos, si no lo han hecho, pues también que visiten nuestra página del podcast. La vamos a compartir al ratito, los podcasts que ya están disponibles en nuestras redes sociales de Texolotl. Bueno, pues empezaríamos hablando ¿qué es el seguir una dieta en las personas que viven con diabetes?
Así es, Doc. Pues bueno, primeramente me gustaría iniciar, pues justamente como lo decía ahorita, ¿no? Cuando decimos dieta, pensamos que vamos a tener una restricción, que vamos a evitar algunos alimentos o que vamos a quitar algo de lo que nosotros estamos acostumbrados a comer, ¿no? Dieta, pues bueno, hace la referencia al consumo diario de alimentos que nosotros realizamos, independientemente si estamos en un régimen alimenticio, si vivo yo con alguna condición de vida distinta, en este caso como sería la diabetes, a lo mejor con hipertensión o con cualquier otra condición de vida, ¿no? Llevar una dieta es precisamente comer lo que nosotros estamos acostumbrados todos los días. No vamos a hablar ahorita de restricción ni nada. Ya cuando tenemos un plan de alimentación o estamos llevando un régimen alimenticio, ya ahí nosotros como nutriólogos nos enfocamos en la condición de vida de la persona, su género, si a lo mejor por ahí hay como cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta como una restricción o a lo mejor incluir otros alimentos que la persona no está acostumbrada, ¿no? Entonces, me encantaría pues iniciar con esta parte, ¿no? Y justo como lo mencionábamos ahorita, digo, bueno, porque una dieta no es suficiente en cuanto a diabetes. Doc, hay algo en lo que yo estoy súper convencido. La diabetes no se controla nada más con lo que nosotros comemos. O sea, lo controlamos con todo lo que hacemos cuando no estamos sentados enfrente de un plato, cuando no tenemos la comida enfrente. Todos esos puntos es lo más importante. Una alimentación evidentemente es importante, pero solo es una pieza clave del rompecabezas, porque hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y pues bueno, principalmente... Si la diabetes, Doc, se controla únicamente con una dieta, pues bueno, definitivamente México no tendría los millones de personas viviendo con diabetes, ¿no? O sea, eso sería como algo que me encantaría. Y pues bueno, se dice por ahí que de hecho una de cada 10 personas en México vive con diabetes. Entonces digo, pues bueno, sí tenemos que tomarlo en cuenta. Muchas personas, pues bueno, creen que tener diabetes significa solamente pues dejar de comer azúcar o alimentos endulzados, dulcecitos o todo eso. El pan, como luego dicen, no, es que no voy a comer pan porque tengo diabetes. Pues no, la idea nos ha hecho pues creer que evidentemente el alimento es malo, las cosas que nosotros vemos como de manera cotidiana pues nos van a llevar a una complicación o incluso pues a dejar este mundo, ¿no? Y pues no es así, Doc. Evidentemente llevar una alimentación como tal sí es importante, pero pues nosotros tenemos que tomar en cuenta también, como lo dije hace un momentito, ¿no? Es parte del rompecabezas únicamente. A esto vamos le sumando, pues bueno, a lo mejor personas que viven desde un punto de vista como sedentario, que a lo mejor no nos movemos, luego creemos, ¿no? Ah, es que tenemos que estudiar porque tenemos que ser alguien en la vida. Mucha gente así lo menciona tal cual, ¿no? Pero aguas con eso. Muchas veces llevar o estudiar una licenciatura, no digo que no lo hagan, ¿ok? O sea, sí hay que hacerlo. Claro. Pero muchas veces cuando nos volvemos ya profesionistas o incluso nosotros que somos profesionales de la salud, nuestra vida se vuelve sumamente sedentaria porque estamos sentados detrás de un escritorio, a lo mejor atendiendo personas y pues evidentemente pasamos mucho tiempo sentados frente a la computadora y no nos estamos moviendo. Sumémosle a esto, Doc, el estrés crónico también. O sea, puede llegar a generar como esta parte importante. Hay gente que lo dice, oye, pero es que el estrés, pues nada más me estreso un ratito y todo el día vivo estresado. Pues sí, oye, pero no debería de ser lo más adecuado, ¿no? Sumémosle también, Doc, la falta del sueño. Gente que a lo mejor no duerme sus 4 horas al día o 5 cuando mucho, pero pues no es lo que nosotros necesitamos para recuperarnos, ¿no? Medicamentos mal administrados o mal utilizados. Y esto me refiero a que mucha gente luego... Pues discúlpenme si alguien por ahí se siente aludido, pero Doc, hacemos mucho hincapié nosotros en esta parte, evitar automedicarnos. Yo escucho que a lo mejor a un vecino, a alguien, algún familiar de mi casa, pues tiene diabetes y le diagnosticaron un medicamento, pues le funciona a esta persona, pero a lo mejor yo necesito algo diferente, ¿no? Y pues bueno, también a esto sumémosle la falta de la educación en diabetes. Por ahí es algo que yo siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo. La educación en diabetes es parte fundamental para aprender a vivir con ella. Evidentemente, pues tenemos un diagnóstico, pero no sabemos cómo vivir con diabetes. Y precisamente de eso se trata, aprender, educar y pues bueno, principalmente en esa parte. No existe como tal una dieta, o sea, que sea tan buena que de entrada pues pueda a lo mejor compensar los hábitos que pues bueno, llevamos años haciéndolo o principalmente pues controlar todo en un momento, en un solo tiempo de comida, lo que no hemos hecho nosotros en años, doctor, porque realmente pues iniciamos algo, pero ya tenemos tiempo viviendo con esta condición de cómo es lo de la diabetes.
Claro, haces mencionas algo muy importante y es justamente el que a veces, por ejemplo, las personas cuando están en un tratamiento farmacológico y sabemos que muchos de estos medicamentos tienen la función de regular, de bajar los niveles de glucemia, y las personas pues no consumen una alimentación equilibrada, ¿no? Por ejemplo, las personas, sobre todo en la noche, por citar un ejemplo, que están muy dadas a tomarse un tecito, ¿no? Con unas galletitas o un atolito o un cafecito con un pan, y no hacen una comida consistente, cuando pues estamos hablando que posiblemente en este horario nocturno tienen programadas 2 o 3 o 4 ingestas farmacológicas, ¿no? Algún tratamiento que necesita que no sea nada más un tecito con unas galletas, ¿no? Sino que sea algo más consistente. Y es algo que es muy común, ¿no? En los pacientes cuando se les pregunta sobre todo qué es lo que acostumbran cenar y encontramos esta situación.
Así es, Doc Lo, también tenemos que tomar en cuenta precisamente lo que dicen, ¿no? La gente luego piensa, pues el medicamento me va a ayudar. Pues sí, pero muchas veces no conocemos y no sabemos cómo es. Hay algunos medicamentos, justamente como lo menciona, que trabajan a nivel intestinal. Y pues bueno, su función sería, algunos muy específicos, pues evitar que la glucosa se absorba de una manera, pues a lo mejor al 100%, ¿no? Evidentemente va a haber una disminución de esta absorción, que es la función del medicamento, únicamente para darnos la energía que nosotros necesitamos. Pero ¿qué pasa cuando no le damos alimento? Entonces vamos a tener una hipoglucemia cuando los niveles de glucosa bajan y aguas. Cuando esto llega a ocurrir, tenemos que tomar en cuenta pues cuánto es el tiempo de duración del medicamento. Hay unos, por ejemplo, que a lo mejor unas 4 horas, 6 horas o incluso algunos que trabajan hasta más. Entonces, justamente como lo menciona usted, si mi médico me dijo que tengo que ir al servicio de nutrición o mi nutriólogo me está diciendo que tengo que comerme eso, no es capricho ni nada. O sea, evidentemente es por el tratamiento farmacológico que estamos llevando. Y me encanta, Doc, que mencione esto, porque mucha gente piensa que pues ya nada más es la pura pastilla y con eso voy a tener. Exacto. Pues no, es más a profundidad, es más importante de lo que pensamos, evidentemente. Y hay que conocer, preguntarle a los doctores, a los médicos tratantes, qué es el medicamento que me está dando, para qué me va a funcionar. Y evidentemente, ¿cómo lo tengo que consumir? Si tu doctor te dice, después de cada comida, tiene que ir en ese momento, Doc, y aprovecho esta parte, que hay mucha gente que lo dice, ay, pues no me lo tomé en todo el día, pues en la noche me echo las 3 pastillas o las 2 que me tocan. No, al contrario, es peor esta parte, porque estamos sobrecargando pues la cantidad de medicamento y el riesgo va a ser muchísimo mayor.
Exacto. Ahí es muy importante seguir las indicaciones del tratamiento farmacológico, del tratamiento no farmacológico, cómo se especifica. Y bueno, pues vamos a hacer el primer corte de estación, ya nos alcanzó el tiempo. Regresamos después de esta pequeña pausa. El día de hoy estamos hablando del por qué una dieta no es suficiente en diabetes con el educador en diabetes y nutriólogo Jorge Medina Vélez. Regresamos después de este corte.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Es importante mencionar la necesidad de un buen control de la diabetes, ya que lamentablemente el descuido de la misma puede producir serios problemas o complicaciones. La diabetes es la primera causa de amputación que no es por traumatismo. Además, representa la primera causa de ceguera en adultos, así como de las primeras causas de insuficiencia renal crónica. Todo esto representa un grave problema. Si consideramos que es la cuarta causa de muerte en nuestro país, así como la segunda causa de ocupación de camas después de los embarazos y partos. Es por ello que diferentes grupos y asociaciones tratan de unir sus fuerzas y conocimientos para poder ayudar a las personas con diabetes mediante la realización de pláticas, cursos y sesiones de adiestramiento con la finalidad de que cada día más personas con diabetes conozcan más sobre su enfermedad. Uno de los grupos más importantes en nuestro país es la Federación Mexicana de Diabetes, la cual tiene diferentes asociaciones en algunos puntos de la República Mexicana. Hasta el momento no existe cura para la diabetes, pero los diferentes recursos que existen, medicamentos, equipo y principalmente más técnicas de educación y mejores procedimientos, ayudan a lograr ese cambio. Es importante mencionar que se necesita gastar algo de dinero para poder tener un buen control de la diabetes. Es importante comprar un reflectómetro o medidor de glucosa, unas tiras reactivas, alcohol y algodón, así como libros sobre diabetes y aprender a registrar nuestros resultados. Además, cada sesión de educación en diabetes, comprar las medicinas necesarias y los otros componentes del cuidado de la diabetes tienen en conjunto un costo mucho menor que aquel invertido en un día de hospital por descontrol de la diabetes y mucho menor sabiendo que difícilmente tendremos problemas tanto agudos como crónicos. Además, podremos seguir realizando nuestras actividades sin dificultad y lo mejor que representa seguir viviendo y viviendo bien a pesar de tener diabetes. No se tiene que gastar en comida diferente, ni ropa o equipo especial para nuestra atención, así como jabón, pasta de dientes o utensilios especiales. Nuestra vida es muy valiosa, por lo cual debemos de cuidarla siempre. Elaborado con información de la página electrónica de la Federación Mexicana de Diabetes.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción del doctor Andrés Luna del Real, llamada Cuidar la Diabetes. Y continuamos con nuestro invitado esta tarde, el nutriólogo y educador en diabetes, Jorge Medina Vélez, quien nos hace esta cuarta entrega, ¿por qué una dieta no es suficiente en diabetes? Y bueno, pues ya nos platicabas la importancia de seguir pues una recomendación, un plan de alimentación, de ser posible, individualizado, pensado en todas las características para una persona. ¿Y qué tan tan importante o qué tan tan permisible es el llevar un plan de alimentación que contemple pues no solamente las necesidades nutricionales, sino que también pues que que nos deje a lo mejor de repente adaptarnos a algún alimento que no estaba programado ahí, de repente alguna eventualidad, ¿no? Alguna salida afuera, alguna fiesta, algún antojito, algún cambio de, incluso de horario también, ¿no? Que de repente se nos junta el desayuno, el almuerzo con la comida. ¿Qué características tenemos que considerar?
Algo muy importante, Doc, que pues bueno, yo recalco muchísimo con mis pacientes y con las personas que me toca compartir este tipo de información, ¿no? Evidentemente, no existen alimentos prohibidos, no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, no, la comida es algo que yo siempre digo como tal. Los excesos, abusos también nos llevan pues a lo mejor a tener un incremento de la glucosa, o a lo mejor si tenemos carencias, pues evidentemente si mi tratamiento es con insulina y me estoy aplicando la insulina que me está solicitando el médico, la que me prescribió, pues evidentemente si yo no como voy a presentar una hipoglucemia como tal. Justamente así como como lo menciona Doc, yo algo que les digo a las personas, ¿no? Que, pues bueno, porque a una persona le hayan diagnosticado diabetes no significa pues que la vida se termina, no significa que ya me voy a aislar del mundo. Evidentemente no, somos seres humanos, somos sociales, evidentemente, y pues necesitamos también tener ese, esa cercanía con las personas, con la gente que nosotros estamos. Más ahorita, no me va a dejar mentir, justamente que estamos en esta junta de tantos partidos y todos encuentros del mundo, pues evidentemente las botanitas, la comida extra, que a lo mejor por ahí, que una bebidita que no estaba puesta dentro de mi plan de alimentación, ¿puedo comérmela o no? Evidentemente, Doc, si mi paciente me busca, Jorge, ¿sabes qué onda? Voy a tener una reunión, va a haber botanita y todo esto. Ok, entonces yo le voy a explicar a mi paciente pues que este tipo de alimentos, pues yo no se los voy a prohibir, no están permitidos dentro del plan de alimentación tampoco, pero no se los voy a prohibir, ¿ok? Recordemos que aquello, todo lo prohibido es lo deseado, entonces pues evidentemente prefiero que me diga que se los va a comer y yo en base a eso revisar, ok, ¿qué va a haber de botanas o qué va a haber de comida? No, pues que vamos a preparar, no sé, una carnita asada por algo, ¿no? Una comida tal cual. Ok, pues es la carne asada y ya le digo, mira, podemos tener nopales, salsita mexicana, cebollas asadas, rábanos, o sea, aumentar un poquito el consumo de estas verduras, tu porción de carne, tus dos quesadillas, a lo mejor una tortillita extra, guacamole, pues entonces ya tenemos un plan de alimentación, no cumplimos con la comida. Imagínese, Doc, si yo le digo, ¿sabes qué onda? Pues no, te llevas el pollo a la plancha y el chayote hervido. Pues no, o sea, ni le van a dar ganas, no va a querer consumir las cosas y evidentemente yo mismo lo estoy aislando. Pero si lo hago partícipe de todo esto, siquiera el hecho de que mi paciente diga, oye, no está prohibido, pero puedo comerlo, adelante, pero con educación, Doc, y sin abusos. La parte de las botanas, evidentemente, pues bueno, yo sí aquí en esta parte, pues sí soy más de preferir esas botanitas frescas como pepino, jícama, bastones de zanahoria. O sea, que sea algo más como verdurita, ¿no? Porque luego mucha gente, pues bueno, aprovechamos que las papas, que no sé, que los churros, que montones de cosas o todo esto que son harinas, pues evidentemente van a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Pero si nosotros partimos, Doc, desde la educación en diabetes y la educación alimentaria, mi paciente puede elegir si qué es lo que él se quiere comer o ella también se quiere comer. Evidentemente, y digo, bueno, pues aquí las bebidas pues no están como recomendadas, pero para nadie, ¿ok? Entonces, pues bueno, si yo soy hombre como tal, pues recordar que puedo tomar dos medidas, serían dos onzas principalmente, o dos caballitos, de si es algún otro tipo de bebida. No quiero mencionar ni una, entonces no voy a decir marcas ni mucho menos, pero pues bueno, estas que vienen en lata tal cual, pues a lo mejor una lata pequeña podría ser mi porción, ¿ok? Si una mujer nos está escuchando y también interesaría consumir este tipo de bebidas, pues nos vamos a la mitad, Doc, ¿ok? No es que sea como cuestión de género, evidentemente no. Los hombres metabolizamos muchísimo más rápido este tipo de bebidas, ¿no? Y pues simplemente podemos incluirlas, no aislarnos, Doc, principalmente pues en esto, y pues compartir con la familia, ¿no? Apegarnos al plan de alimentación y digo, evidentemente, pues asesorarnos con nuestro educador en diabetes, con el médico tratante, o también con nuestro nutriólogo, avisar siempre qué es lo que queremos hacer. Y no es tanto que nos digan por avisarnos o darles permiso, definitivamente no, sino simplemente darle opciones para que ellos lo puedan consumir.
Muchas gracias por estas recomendaciones. Te iba a preguntar alrededor de las recientes bebidas 0%, que bueno, sabemos de que estamos hablando de que esas bebidas se promueven con el 0%, de alcohol, ¿verdad? Sin embargo, pues sabemos de que son bebidas que están pues hechas pues todavía a base de pues de cebada o de otros cereales. ¿Qué hay alrededor de esto?
Fíjense, Doc, que justamente ahorita como lo mencionan, tenemos que recordar, le digo, evidentemente, pues el efecto como tal de lo que es el alcohol, pues no lo vamos a tener. Pero, pues bueno, hay gente que luego dice, no sé y no me consta, pero hay personas que luego dicen, oye, me lo tomo y es como si de verdad pues tuviera como el efecto, ¿no? Digo, bueno, pues a lo mejor no lo tenemos, pero evidentemente, justo como lo menciona, recordemos que todo este tipo de bebidas, principalmente las cervezas, pues bueno, vienen de cereales principalmente que son fermentados. Uh-huh. Estos, Doc, también van a tener un impacto en la glucosa. Entonces tenemos que tomar en cuenta principalmente esto. Ay, pues es que no tiene alcohol, pues tampoco tiene azúcar porque no sabe dulce. No, discúlpenme, pero pues también van a aumentar los niveles de glucosa. Recordemos que todo lo que nosotros consumimos, no en la misma cantidad y no en el mismo tiempo, se va a convertir en glucosa dentro de nuestro organismo, incluidas también las grasas y las proteínas. Un porcentaje muy pequeño se va a convertir en glucosa, pero también puede repercutir en esta parte, ¿no? Más aún si tenemos este tipo de bebidas, ¿no? Evidentemente, entonces, lo ideal acá sería, no es la mejor recomendación, pero pues yo sí les digo, ¿y sabes qué onda? Oye, un agua mineral, a lo mejor pues que te la tomes, podría funcionarnos con hielito. Oye, ¿le puedo poner limón? Ponle limón si tú quieres, a lo mejor que te sepa distinto. Algo que, bueno, en lo personal se lo recomiendo mucho a mis pacientes, agua mineral con clorofila. Sabe muy buena, entonces es una alternativa que podríamos tomar. Alguien que nos está escuchando, oye, ¿cómo va a tomar eso? O sea, pues no, recordemos, evidentemente, pues lo que estamos buscando acá y lo que nosotros estamos promoviendo es el estilo de vida saludable, y se los prometo, dentro de un estilo de vida saludable, el alcohol no está permitido, evidentemente no. Tenemos agua, que es la jarra del buen beber, y tenemos el plato del bien comer, evidentemente son herramientas que nosotros utilizamos, y ahí no viene nada de esto. Ok, entonces, además, Doc, en la naturaleza, si nosotros nos fuéramos, no sé, al cerro, a la selva, y pues nos quedamos allá y nos perdemos unas 2 meses, pues no vamos a encontrar nada de estos alimentos. La misma naturaleza nos va a proveer lo que nosotros necesitamos. Entonces, simplemente volver a lo más natural. Ok, prepararnos a lo mejor una agüita fresca sin tanto dulce, el azúcar también, pues bueno, consumir o limitar el consumo de todo esto. Y pues recordar, Doc, evidentemente vivo con una condición como es diabetes, quiero vivir con ella o quiero sufrir la diabetes. Yo se los dejo ahí nada más en como en el tablero, y ya cada quien lo vamos viendo. Yo creo que sería mejor vivirla y aprender a vivir con ella.
Claro, claro que sí. Pues ahí unas recomendaciones. Justamente a partir de algunas dudas, de comentarios que hemos también recibido en lo personal o también en las redes sociales, ¿no? En relación a estas bebidas, que también hace falta esta regulación, ¿no? Ya también se habla mucho sobre el tener regulación o información en estas bebidas, tanto las que se manejan como electrolitos o bebidas isotónicas, bebidas para deportistas, bebidas con algún cierto grado de alcohol, y obviamente pues estas doble cero que también habría que checar. Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación, el segundo esta tarde, el tema ¿por qué una dieta no es suficiente en diabetes? Con el nutriólogo y educador en diabetes Jorge Medina Vélez. Vamos a hacer este pequeño corte y continuamos.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Sábana blanca y limpia pa' mamá que esté en la cama y que se va al cielo con el alma azucarada. Ponle un vasito de agua junto a la tumba, junto a la tumba, que le va a dar sed por la que no se tomaba nunca. Yo le decía, ay mamá, que no ves que estás muriendo. No por dulces, menos malo ese veneno. Cada día tus traguitos de dulzura y ahora quedan el dolor y la se va al cielo con el alma azucarada. Ponle un vasito de agua junto a la tumba.
Bien, estamos escuchando Alma Azucarada de Georgina Equiwa, del grupo Ave Sol, que forma parte del disco Dulce Veneno de la campaña Destapa la Verdad, que busca combatir con arte el consumo de bebidas azucaradas y sus daños. Esta campaña que lanzaron hace ya 10 años, sí, hace 9 años, El Poder del Consumidor. Ahí pueden encontrar en el canal de videos algunos temas, los hemos estado compartiendo también en diferentes programas. Y bien, el tema de esta tarde, ¿por qué una dieta no es suficiente en diabetes?, con el nutriólogo y educador en diabetes Jorge Medina Vélez. Y bueno, pues ya nos platicaba alrededor de justamente algunas características que teníamos en relación a cómo manejar la alimentación cuando pues nos encontramos fuera de casa o en alguna eventualidad, alguna fiesta. Ahorita mencionaba esta fiesta futbolera que estamos viviendo. Pero la importancia también de tener horarios establecidos, de tener en cuenta las situaciones que día a día nos podemos enfrentar. Y bueno, sobre todo, pues estas recomendaciones que son muy importantes para las personas que viven con diabetes y también lo comentábamos ahorita fuera del aire, para todas las personas que viven alrededor de estas personas, ¿no?
Así es, Doc, y también hay algo importante que me gustaría recalcar, pues evidentemente, pues que tenemos que ser ser rigurosos también con nosotros mismos, ¿no? Así como nos encanta que se nos respeten los tiempos, que a lo mejor yo voy a salir en un vuelo y quiero que sea en ese horario tal cual como yo lo tengo, y nos ponemos como locos, ¿no? Casi cuando nos lo retrasan un poquito, media hora, una hora. Digo, pero ¿y cómo, por qué con nosotros no somos así? Oye, ¿sabes qué onda? Desperté a las 6 de la mañana y son las 12 del día y no he comido nada, como ¿por qué no me voy a enojar conmigo? Oye, nos está haciendo falta comida, nos está haciendo falta también administrar medicamento, y no nada más en cuanto a los horarios de la comida, sino en todo, principalmente, ¿no? Mencionaba y lo decía ahorita, doctor, usted de esta parte, ¿no? De personas que a lo mejor tienen que salir de lugar en donde viven, trasladarse, y esto recordemos, y pues bueno, si me lo permite, voy a hacer como una comparativa, ¿no? Antes, yo recuerdo, pues bueno, las familias salíamos, no sé, yo creo que cuando era niño, salíamos, no sé, que a la playa o algún viaje o cualquier otra cosa, y era el preparar así los sándwiches y llevar algo, pues, en el camino. Qué esperanzas que se dijera, y en el camino allá compramos algo para comer, ¿no? Evidentemente no se cargaba con la comida. Nos íbamos de día de campo, doctor, ¿y qué se hacía? Yo recuerdo, mi abuelita preparaba tacos de sopa de fideo, de frijoles también. Digo, podría decirlo, oye, pero tacos de sopa de fideo, digo, tenemos un carbohidrato con otro carbohidrato, pues. Pero era lo que era, doctor, era comida real, lo que llevábamos. Las botanas, yo recuerdo que eran jícama, pepino, gajo, bueno, naranja, que preparaban pues ahí aquellas tinas enormes, pues, y todo el mundo llegábamos y comíamos. No había churros, no había papas, no había nada de estas cosas, ¿no? Y ahora no. Digo, evidentemente es como va uno a la tienda, doctor, y aparte no me va a dejar mentir, es caro todo esto. Salir a la tienda y comprar este tipo de alimentos ya ultraprocesados o industrializados es caro. Entonces, evidentemente, digo, bueno, si voy a salir, pues cargar mi comida, si no alcanzo a, oye, pero ¿qué me voy a llevar? Lo que sea, llévate una fruta, aunque sea, yo siempre digo, una manzana que traigas en tu mochila, en tu bolsa o lo que sea, te puede salvar el día, evidentemente. Aguánteme rapidísimo, no me encanta como ponerme de ejemplo, ¿no? Pero el otro día venía de la calle, llegué al supermercado a comprar unas cosas. Doctor, llegué a comprar algo específico y pasé así junto al pasillo de las verduras. De verdad, o sea, pero era un antojo impresionante así por fruta. Y volteo y así como vi, no sé, lo primero que estaba así a la mano, plátanos. Agarré una penca de plátanos y me la traje. Pagué inmediatamente en cuanto salí, me comí un plátano, porque era el antojo y era la necesidad de comer esa fruta. Pero digo, hay gente, y mi hermano me dice, ay, Jorge, qué raro eres. Dice, yo voy a comprar unas papas y un refresco. Tú, pero yo no. Y no es tanto que diga, ay, como soy nutriólogo. No, nuestro cuerpo, Doc, nos pide lo que necesita, evidentemente. Si nosotros le hacemos caso, se lo prometo, cada 6 horas nosotros estaríamos buscando qué comer, desayuno, comida y cena, porque así es lo normal para nuestro reloj fisiológico. Pero ¿qué cree, Doc? Estamos trabajando, estoy en clase, estoy ocupado, primero tengo que hacer mis pendientes y de verdad preferimos esperarnos a seguir trabajando que levantarme, que salir algo, bueno, salir y buscar algo que comer, ir a la cocina siquiera, calentarme algo también. Entonces tenemos que identificar cuáles son mis horarios de comida, mínimo desayuno, comida y cena. Ya si podemos incluir a lo mejor 1 o 2 refrigerios, estaría perfecto. Entonces ahí en esta parte sí es como algo muy, muy importante que tenemos que identificar, ¿no? Y otras cosas, digo, bueno, lo decía hace un momentito, la diabetes pues nos acompaña el resto de nuestra vida aproximadamente y el mundo no se va a detener, la vida sigue, seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestras funciones, el sol sigue saliendo para todos y no va a ser lo mismo para esta persona que tiene ese diagnóstico. Entonces, pues también algo súper importante, Doc, luego viene mucho esta parte de los sentimientos de culpa. Ah, ¿sabes qué onda? Pues es que sí, por mi culpa, por mis abusos, por mis excesos, por todo esto, Dios me castigó y por eso tengo diabetes. Discúlpenme, pero no es así, ¿ok? Hagámonos cargo también nosotros. ¿Por qué estoy viviendo esta parte? Y no es tanto echarle culpas a nadie. Si me voy a comer algo, esto es algo que yo sí les enseño mucho a mis pacientes, prefiero que te lo comas, ¿ok? Y entonces, pero ojo, Jorge, se me antojó muchísimo una rebanada de pastel de 3 leches, por mencionar algo. Ok, entonces una rebanada pequeña, pruebas el pastel, lo disfrutas y con eso tienes. Y pequeña me refiero a un pedazo pequeño, Doc. Claro. Lo mismo da si me voy a comer una rebanada pequeña que me reviente todo el pastel, porque el único momento cuando lo voy a disfrutar es cuando la comida está en mi boca, porque estoy detectando texturas, sabores, formas, temperatura. Yo les enseño esto a mis pacientes y como tal se los dejo como un ejercicio y se los comparto a toda la gente que nos está escuchando. Háganlo como tal. Descubran los ingredientes que tiene el platillo que se están comiendo. Disfrutarlo, doctor. No tan nada más el hecho así de decir, ah, es que me voy a comer esto porque me encanta. Y hay gente que ni siquiera lo disfruta. O sea, lo agarran y se lo comen tan rápido. Oye, tranquilo, nadie te lo va a quitar. Es tuyo. Disfrútalo, respira a tu tiempo. Y Doc, cuando hacemos esta presencia, de verdad, y hasta casi, casi se lo prometo, si lo hacemos con una porción adecuada, si llevamos un plan de alimentación efectiva, bueno, que lo sigamos todo el tiempo, nos hidratamos bien, yo creo que un pedacito de pastel para probarlo no va a hacer una diferencia en nuestra vida. Pero aparte también luego mucha gente, es que me quiero comer el pastel. Aguánteme, Doc, pero no es el pastel, es el cafecito, es la crema que le ponemos, claro. Es el azúcar, es la malteada también, es todo el acompañamiento que viene con el pastel. Entonces digo, bueno, si lo vamos a consumir, tengo que elegir. ¿Sabes qué onda? Sí, me quiero comer un pedacito de, no sé, por decir algo, pueden ser a lo mejor unas galletas o cualquier otra cosa. ¿Con qué lo voy a acompañar? ¿Sabes qué onda? Sí, se me antoja un café, pero a lo mejor el café ya no le voy a poner azúcar o evidentemente pues no lo voy a endulzar. Si me gustan las cosas dulces, voy a preferir a lo mejor un sustituto de azúcar, que eso de los temas que vamos a tratar también aquí más adelante. Entonces, digo, todo este tipo de situaciones, Doc, hacen las cosas y la vida muchísimo más llevadera. Evidentemente, y voy a hacer un hincapié en esta parte, la culpa no nos sirve para nada, ¿ok? Definitivamente no. Ya te lo comiste, no lo puedo decir aquí al aire, Doc, aguánteme, ya usted me conoce, que lo digo muchas groserías, pero si ya me comí algo, asegúrate de echarlo para afuera. Ok, entonces ya te lo comiste, sácalo. La panza no es bodega. Hay que evacuar también de repente, pero hay gente que se aferra, doctor. Luego viene muchísimo la parte del estreñimiento y pues casi no tomamos agua, no comemos fibra. Ahí está la respuesta. Entonces, incluir una alimentación en todos los grupos de alimento definitivamente sería como lo mejor. Ojo, los nutriólogos estamos aquí principalmente para dar todas esas opciones de una alimentación pues más adecuada a lo que es nuestra condición de vida. No quiero decir saludable, doctor, porque luego mucha gente dice, ay, es que pues sí, pues como yo ya no tengo salud, pues entonces tengo que recuperarla. No, es una condición de vida y nosotros tenemos que aprender a vivir con ella. ¿Qué implica? Principalmente yo como nutriólogo me voy a meter siempre en esa parte, una alimentación adecuada, ejercicio, tratamiento farmacológico. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de platicar con la coordinadora de una escuela que invitaron a dar un taller, una psicóloga, y yo le decía, le digo, para mí lo más importante en cuanto al tratamiento integral de una persona con diabetes, quien nos sostiene todo, Doc, es la parte psicológica. Yo no puedo hacer nada si mi paciente no tiene un tratamiento, un acompañamiento psicológico. Entonces, evidentemente, pues trabajar pues con todo este equipo multidisciplinario. Yo, por ejemplo, como nutriólogo, yo no puedo trabajar sin las indicaciones de un médico. O sea, el doctor da un diagnóstico, yo no puedo dar un diagnóstico médico. El doctor va a indicar el tratamiento farmacológico. Mi trabajo es, como nutriólogo, conocer la interacción de este alimento o del alimento que le voy a dar con el medicamento, de qué manera voy a combinarlo yo para que sea lo mejor para mi paciente. Y algo, Doc, que esta parte me encanta y se los quiero compartir, háganse una pregunta a toda la gente que nos está escuchando. Y me encantaría, Doc, que nos dejen en los comentarios, que la gente hable y nos diga,
Claro.
¿qué consideran ellos que es más importante que su salud? Yo creo que nada. Creo yo, pero hay gente que nos puede decir, mira, lo han dicho, doctor, lo más importante que mi salud son mis hijos, lo más importante que mi salud es mi trabajo, pero he tenido gente, doc, la gran mayoría de ellos, que lo dicen siempre, no es que no hay nada, porque si yo no tengo salud, no puedo trabajar. Si yo no salgo a
Claro.
trabajar, mis hijos no tienen lo que necesitan. Entonces, valorarlo y verlo desde ese punto, doc. ¿Qué podemos hacer sin salud? Yo creo que se nos complicaría un poquito más la vida. Entonces, ponérnosla fácil, así de sencillito. Y ojo, si ya tenemos una condición de vida como lo es la diabetes, aprender a vivir con ella. No es una sentencia de que ya no vamos a estar más en este mundo, pero evidentemente es una invitación que nos hace la vida a ver las cosas de una manera distinta y empezar a cuidarnos, pues para poder tener esta vida que merecemos vivir cada uno de nosotros.
Perfecto, pues una muy buena reflexión alrededor de la importancia del cuidado de la diabetes a partir pues de la alimentación, obviamente de lo que habíamos comentado también o de lo que se había señalado, el tratamiento farmacológico, el ejercicio, el dormir bien, el manejo de estrés y todo lo demás. Jorge, nos está comiendo ya el tiempo, no sé si quieras compartirnos nuevamente tus redes sociales, tus puntos de contacto para las personas que quieran conocer un poquito más. Sabemos que estás muy activo también en las redes compartiendo información, la gente que quiera seguirte, ¿dónde te encuentra?
Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias, pues bueno, por el espacio y pues también siempre estamos acá nosotros para compartir. Me pueden
Gracias.
encontrar en Instagram como Nutrición Jorge Medbel. Medbel es la abreviatura de mis dos apellidos, Medina Venis. Entonces, Medbel con V me pueden encontrar ahí. O directamente, doctor, si me lo permite, puedo
Claro,
compartir mi número de celular. Yo
por
lo atiendo, que
supuesto.
lo dejen. Oye, es el cita, pero no, yo, pues no, es conmigo directamente, ¿ok? Es el 3311 54 20 88. Lo repito, 33 11 54 20 88. Si algo requieren de mí, les puedo apoyar en cualquier cosa. Créanme que lo voy a hacer con todo el gusto y con todo el amor del mundo. Entonces, pues bueno, estoy a sus órdenes. Si quieren echar mitote, también podemos echar mitote, pero más que nada, empezar a ver por nosotros, doc. Entonces, pues bueno, ahí estoy a la orden de todos ustedes.
Muchas gracias y le recordamos, vamos a tener a Jorge próximamente con otro tema, educación en diabetes como herramienta de prevención. Y bueno, tenemos ahí todavía otros temas más, ese que comentaste también sobre los edulcorantes, que es muy importante y hay mucha controversia alrededor de estos. Pues te agradecemos nuevamente, te pedimos que no nos cuelgues, bueno, que no termine la sesión. Regresamos después de este pequeño corte aquí a Texol.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl, ya entrando a la parte final de este programa. Y bueno, queremos por ahí comentar justamente el próximo miércoles 17 de junio, Ciclus, Ciclus Salud, este colectivo de salud especialmente, bueno, también enfocado no solamente a la diabetes, pero que también es uno de los temas que más prioriza. va a tener su webinar Mitos y Realidades de la Menopausia y la Menstruación, una conversación para mujeres, hombres y familias que quieren comprender mejor esta etapa de la vida, miércoles 17 a las 7 de la tarde. Es gratuito, con la doctora Alejandra Delgado, medicina general, especialista en ginecología y obstetricia, y Carlos Villarreal, doctor, también ginecólogo y obstetra, perdón. Y bueno, pues ahí mandamos ahí la información en las páginas, en las redes sociales de Texolotl. Y bueno, pues es momento de escuchar la cápsula de la doctora Fabiola Márquez Sandoval, Alimentos para la Salud Ocular. Y bueno, agradecemos a todas las personas que nos dejan mensajes y comparten nuestro programa, le dan like, y bueno, pues aquí agradeciendo a todos y a cada uno de ustedes. A nombre de Andrés Luna del Real, en la producción de Gustavo Serrano Rodríguez, en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Hola amigos, muy buena semana, gracias por sintonizarnos. En esta ocasión vamos a hacer reflexionar sobre alimentos para la salud ocular. ¿Estás consumiendo todos los nutrientes necesarios para prevenir cataratas, degeneración macular, glaucoma y otros problemas de visión? Si bien comer ciertos alimentos no garantiza la prevención de estas afecciones, sí puede contribuir a mantener la salud de nuestros ojos. Pero no cuentes con tomar una pastilla solamente para reducir el riesgo. Para obtener estos beneficios, los nutrientes, es decir, los alimentos completos, son las mejores fuentes de vitaminas, minerales y antioxidantes. De hecho, puede ser una combinación de diversos componentes presentes en los alimentos lo que proporciona estos beneficios. Así que, digamos, en el top de los alimentos para estos cuidados son la col rizada. Esta es una verdura verde y es fuente de luteína y zeaxantina, carotenoides que el cuerpo puede convertir en vitamina A. Estos nutrientes pueden ayudar a proteger los tejidos oculares del daño solar y reducir el riesgo de cambios oculares relacionados con el envejecimiento. Otras fuentes de estos nutrientes que tiene la col rizada incluye a las espinacas, brócoli, kiwi, uvas, calabaza, naranjas, maíz y la yema de huevo. El cuerpo necesita grasa para absorber estos componentes, la luteína y la zeaxantina, así que asegúrate de consumirlas con un poquito de grasa insaturada, puede ser un chorrito de aceite de oliva o unas rodajas de aguacate. La col rizada también contiene vitamina C y beta-caroteno, otros nutrientes también ya relacionados con beneficios a la vista. Otro alimento son las batatas, las cuales contienen gran cantidad de beta-caroteno, el cual es responsable del color naranja de estos tubérculos. El cuerpo transforma el beta-caroteno en vitamina A y se ha relacionado con prevenir la ceguera nocturna, la degeneración macular asociada a la edad. Si no te gustan las batatas, pues puedes obtener este mismo componente de las naranjas, color intenso, de las zanahorias, la calabaza, del hígado, la leche y pues también los huevos. Las fresas son una buena opción también para cuidar tu vista, ya que tienen mucha vitamina C, el cual es considerado un antioxidante que puede ayudar a reducir el riesgo de cataratas. Asegúrate de incluirlo en tu plato con otros alimentos como los pimientos, como el brócoli, como cítricos, también como la toronja, el melón, los cuales ayudarán a potencializar estos componentes de las deliciosas fresas. Y grasas saludables, en las cuales se incluya omega 3, sobre todo grasas insaturadas, las cuales favorecen la absorción de los nutrientes que hemos hablado previamente, ya que varios de ellos se absorben mejor en presencia de las grasas, y también pues puede contener algunas de estas fuentes ácidos grasos omega 3, los cuales pueden también mantener la salud de nuestros ojos. Por tanto, el incluir pescados 3 veces a la semana que sean ricos en estos ácidos grasos saludables como omega 3, pues ayudará también a estos cuidados de nuestra vista. Si el pescado no te gusta, como puede ser el huachinango, como puede ser el atún, como puede ser el bagre y estos pescados que tienen como su piel muy plateada, que son las fuentes más ricas de omega 3, pues también puedes optar por algunas semillas como las nueces, el lino, la chía, cuyos componentes entonces también te ayudarán a tener estos ácidos grasos saludables. Pues bueno, a cuidarnos nuestra vista a través de nutrir a nuestros ojos. Hasta la próxima.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.